Ok. ¿Quién aquí ha escuchado el término descubrimiento estructurado o structure discovery? Hey, dos o tres. ¿Cuántas personas de verdad me entienden? Ernesto, no conteste. Ok. Descubrimiento estructurado, para poder entender qué es y cómo funciona, tenemos que mirar a la historia. El descubrimiento estructurado empezó con una persona que tenía una idea que mucha gente pensaba que era una idea bien loca. Dr. Kenneth Jernigan. En el 1958, Dr. Tenbrook le dijo, quiero que cojas y vayas a Iowa y cojas todas esas ideas que tú tienes y las pongas en práctica. Iowa en ese entonces era el peor centro de rehabilitación en Estados Unidos. Era tan y tan y tan malo de que tenía nada más $20,000 al año y estaban en una oficina donde todo se estaba cayendo. El edificio lo iban a demoler, ahí es donde estaba el centro. 10 años después, Dr. Jernigan recibió una recomendación del presidente de Estados Unidos diciendo de que si hay un sitio en Estados Unidos que una persona se debe ser ciega, es en Iowa. Él cambió el centro por completo en 10 años. ¿Cómo lo hizo? Tomando todo lo que él aprendió, leyendo y estudiando, y lo puso en práctica. Esa es la raíz de Structured Discovery. Él entrenó a mucha gente. Para ese tiempo no se conocía como descubrimiento estructurado. Se conocía como el modo de enseñanza de Jernigan. The Jernigan Way. No fue hasta el 1984-85 por ahí, que en Nebraska, gente como Fred Schroeder y Chris Boone, y gente que si están en rehabilitación conocen, que le pusieron un nombre a ese Jernigan Way, y fue el nombre del descubrimiento estructurado. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos que primero confiar en que las personas ciegas pueden vivir una vida normal. Uno piensa que esto es bien obvio, ¿no? Pero si trabajan en rehabilitación o han estado cerca de compañeros que trabajan en rehabilitación, saben de que normalmente eso es la causa. Normalmente la ceguera se ve como algo que se debe arreglar, algo malo, algo que es, o sea, bendito, pobre ciego. Con el descubrimiento estructurado, no. Nosotros creemos en la capacidad de las personas ciegas. Ese es el primer paso. El segundo es que nosotros no te enseñamos el cómo hacer las cosas. No te damos paso 1, 2 y 3. ¿Por qué eso no funciona? Por ejemplo, si te enseño, vas a salir de tu casa, vas a doblar a la izquierda, vas a cruzar la carretera, vas a doblar a la derecha para ir al mercado. ¿Qué pasa entonces cuando hay una construcción en la acera? ¿O qué pasa entonces si te mudas de ciudad, o te mudas de pueblo, o te mudas de casa? Todo eso que aprendiste, todos esos pasos, se fueron. No funciona. En descubrimiento estructurado te damos las herramientas que tú necesitas para descubrir tus propios pasos, descubrir el cómo trabajar en tu propio medio ambiente. ¿Cómo te damos estas técnicas? Bueno, primero, tengo que regresar al modelo de enseñanza. Hay dos modelos de enseñanza básicos. Uno se llama el modelo guiado y otro se llama el modelo de descubrimiento. El modelo guiado es el que están probablemente bien familiarizado, que es cuando un maestro se pone al frente del salón y le empieza a dar clase. El modelo de descubrimiento es si, por ejemplo, si quieres aprender inglés, vamos a poner ese ejemplo, te tiramos en el medio de Washington, D.C. No, espérate, no. Trump is here. Te tiramos en el medio de Iowa y tú tienes que entonces, sin ningún tipo de ayuda, descubrir cómo aprender inglés. Ese es el método de descubrimiento. Método guiado, método de descubrimiento. Método guiado te va a dar todas las respuestas y te va a dar una forma de cómo hacer las cosas, pero no vas a aprender muy bien. El método de descubrimiento vas a aprender un montón y lo vas a aprender súper bien, pero vas a tener el problema de que te va a coger mucho, mucho tiempo. En descubrimiento estructurado tomamos esos dos términos de enseñanza y los ponemos en una línea continua. Vamos a utilizar, por ejemplo, orientación y movilidad. Nosotros comenzamos explicándote cómo agarrar el bastón, cómo mover el bastón, cómo utilizar el bastón, las distintas técnicas, rastreo, dos puntos, shorelining. Todo eso te lo enseñamos, te lo decimos, porque son las técnicas básicas que tú vas a necesitar. Después te vamos empezando a dar un poquito más de soga, un poquito más de espacio. Te damos espacio para que tú descubras cómo utilizar esas técnicas básicas que te estamos enseñando. Vamos a utilizar el shorelining, el seguir la línea, por ejemplo. Estás siguiendo la pared y escuchas algo distinto. Yo no te voy a decir, ah, es una puerta. Yo te voy a decir, ok, ¿qué es distinto? ¿Qué tiene de distinto? ¿Por qué tú crees que suena distinto? Explícame, ¿qué diferencia tiene? ¿Ok? Míralo, investiga, busca tú tu propia respuesta. Te vamos dando esa pequeña experiencia de independencia. Poco a poco, mientras sigues en la clase, te vamos dando más y más espacio para que tú aprendas por tu cuenta y, lo mejor, cometas errores. Mm. Que no hay mejor maestro que los errores que tú cometes. Mm-hmm. Que si te doy la respuesta, no vas a aprender nada. El truco de Structured Discovery es de que no es una línea continua, sino de que podemos subir y bajar en la línea entre el modelo guiado y el modelo de descubrimiento dependiendo de las circunstancias. Puede ser que un estudiante sea suficientemente confiado para navegar en un edificio y no necesita mi ayuda. Pero cuando salimos afuera y empezamos a trabajar con intersecciones, pues volvemos más al modelo de guiado para hablar de qué tipo de intersección es, qué tipo de cosas vas a necesitar. Después, mientras más aprendes, me voy yendo más al modelo de descubrimiento. Si entras, por ejemplo, en un estacionamiento, yo quizá me quede callado en el estacionamiento y esperando a que tú descubras de que tú estás en un estacionamiento. Créanme, cuando está a 110 grados de temperatura, no hay nada más que tú quieres decir al estudiante, ¡el edificio está ahí! Pero si le dices eso al estudiante, el estudiante no aprendió nada. Tienes que dejar que el estudiante averigüe, el estudiante investigue, que tenga el espacio para poder descubrir. Porque entonces el estudiante puede coger todas esas técnicas que le estás enseñando y las puede transferir a todo tipo de situación. Un ejemplo que yo le doy mucho a las personas es, yo aprendí en Luisiana, en Ruston, Luisiana. Yo me mudé para Salt Lake City, Utah. A mí nadie me dijo dónde estaban las intersecciones, nadie me dijo dónde estaba nada. Me dijeron cómo llegar al trabajo y ya. Yo tuve que ir por mi propia cuenta, crear mi propio mapa mental y ver qué tipo de situaciones habían para los estudiantes. Yo no hubiese podido hacer eso si no fuese por Structured Discovery. Es un módulo de enseñanza que coge tiempo. Por eso es que muchos de los entrenamientos de Structured Discovery, de descubrimiento estructurado, van a ver que son de 6 a 9 meses. Y es porque ese es el tiempo que necesitan para poder desarrollar las técnicas que van a necesitar. Antes de irme, hay algo que mucha gente piensa que Structured Discovery es, y es que hacemos muchas preguntas. Y es verdad, hacemos muchas preguntas. Pero hay mucha gente que piensa erróneamente de que la pregunta que hacemos es, what do you think? ¿Qué piensas? No. What do you think? Es una pregunta bien, bien amplia. Si estamos en una intersección, yo no quiero saber qué el estudiante está pensando. ¿Por qué? Porque probablemente me está maldiciendo. Especialmente cuando estamos cruzando la carretera de 8 carriles. No. Preguntas más sencillas serían, ¿qué estás observando? ¿A qué estás prestando atención? ¿Qué es eso que escuchas al frente tuyo? ¿Qué está pasando a tu derecha? ¿Qué está pasando a tu izquierda? ¿Qué está pasando con el carro que es frente tuyo? ¿Qué es el ruido? todo ese tipo de preguntas ayudan al estudiante a enfocarse en lo que se tiene que enfocar, que es cruzar la carretera. Son las preguntas que yo mismo me hago cuando estoy parado en una intersección que nunca he visto, que nunca he hecho. Obviamente, las primeras 2-3 veces que te pasan, vas a tardar un montón en conseguir esa información. Pero mientras más practiques, más rápido vas a conseguir toda esa información y menos tiempo vas a estar en la intersección. El Structured Discovery también se puede aplicar a, por ejemplo, impide independiente. Se puede aplicar a Braille y se puede aplicar a tecnología. Durante la conferencia de rehabilitación hoy, escuchamos un montón de instructores como Jack Mendez en el Louisiana Center for the Blind, de que aplican descubrimiento estructurado en tecnología, Braille y vida independiente. Es un modelo relativamente nuevo, nada más ha sido codificado en los últimos 30 años. Todavía hay mucho que aprender, todavía hay mucho que investigar, pero es un modelo que me fascina enseñar y no me imagino hacer otra cosa en mi vida. Antes de terminar, ¿tienen alguna pregunta?
Alpidio. ¿Tú dirías que parte de ese, un componente de ese descubrimiento estructurado es fortalecimiento de la autosuficiencia?
Sí. Uno de los libros que tenemos en descubrimiento estructurado se llama Cognitive Theory in Cane Travel Instruction. Es un libro bien, bien denso, pero habla de que el modelo tradicional de orientación y movilidad, y por extensión el modelo tradicional de enseñanza, es de que toda la respuesta, todo el enfoque está en el instructor. En descubrimiento estructurado queremos cambiar ese enfoque del instructor al estudiante. Ustedes tienen la respuesta, ustedes tienen las herramientas para conseguir esas respuestas si no las tienen. Es cuestión de saber cómo conseguir esa información. Porque yo no me puedo meter en tu cabeza y saber lo que tú estás observando, lo que tú le prestas atención. Lo único que puedo hacer es hacerte preguntas y ayudarte a que tú consigas esa información. Por eso es que el enfoque siempre se transfiere al estudiante.
Javier.
Ajá.
¿A qué edad, me imagino que se han implementado diferentes programas, a qué edad se recomienda comenzar a implementar este modelo?
A la edad que de que, bueno,
las escuelas.
A la edad que naces.
Mejor dicho, las escuelas, los distritos escolares, ¿lo hacen?
En los distritos escolares, no. Desgraciadamente, no. Es algo que se ha hecho bien, bien difícil para el descubrimiento estructurado el penetrar las escuelas. Hay gente como Christian Sims, Sheena Manuel y otros que trabajan en las escuelas como maestros de descubrimiento estructurado, pero todavía hay ese miedo de que a una persona, a un niño, se le dé tanta independencia, especialmente a un niño ciego. Es algo que se está trabajando, pero es una batalla bien, bien difícil.
José, ¿tú crees que nos puedes dar una sesión ahí en el casino? ¿Cómo salir de ahí? Siempre me pierdo.
Le voy a decir lo que me dijo mi maestro de orientación y movilidad, Roland Allen. Figure it out. Si te digo cómo va a ser el casino, ¿qué va a pasar cuando te encuentres con la máquina y de Wheel of Fortune y te tires para el blackjack? No, te me vas a echar la culpa a mí.
Yo tengo
descubre tu propio camino y sigue explorando. Explorando es malo.
Tengo una pregunta.
Ajá.
Pues resulta que en los años de los 90, a principios de los 90, cuando en los subways de Los Ángeles y de Boston no habían bordes con estructura diferente de la textura del piso.
Ajá.
Para que la persona pudiera pisar con el pie y saber que más allá no se puede ir hacia adelante.
Ajá.
Y yo tengo una compañera de cuarto de la secundaria que murió de esa forma, se cayó de la plataforma.
Ajá.
Del subway y su perro ya estaba, Lazarillo estaba ahí parado mirando, y 10 días más tarde murió por la cuestión del derrame de cerebro. Eso conmocionó la ciudad de Boston, una embolia y cosas así. Entonces ella pues estaba con su perro guía y estructuradamente no pensó que si continuaba caminando hacia adelante iba a caer. Ahora ya tienen bordes en muchos lugares, y eso es bueno. En un tiempo no existían sidewalks, andenes, y ahora sí existen. Entonces, ¿hasta qué punto se puede pensar o llegar que no sea dañino de alguna forma?
Okay. Esas modificaciones que estás hablando, esos bordes que estás hablando, son más lo que se llama diseño universal. Que si miras a cómo funciona eso, no tan solo son alto contraste, sino que también tienen textura diferente. Y si prestas atención, la textura es tal de que la gente no se puede resbalar. O sea que es bueno para personas en silla de ruedas, personas ancianas, personas ciegas, personas con baja visión, sí. Y personas sordas, porque entonces lo vas a poder sentir debajo de tus zapatos.
Más bien para todas las discapacidades.
Exacto, exacto. Si la gente piensa al ponerlo, los diseñadores, es bien, bien útil. Pero hay veces de que se abusa esos diseños y terminan siendo más dañinos que ayudan. ¿Contestó tu pregunta?
Rolando Hernández.
Rolando.
Una pregunta. Yo estoy escuchando atentamente en tu exposición. Uh-huh. Y me quedo pensando en la Ciudad de México. No sé si tú conoces la Ciudad de México. Pero no. Estamos hablando que la Ciudad de México es una ciudad de 25 millones de habitantes. Uh-huh. Es una ciudad totalmente caótica. Donde la primera razón de muerte de las personas ciegas, uh-huh, es porque se caen a las vías del metro, uh-huh, al andén del metro. Entonces es una ciudad caótica, o sea, totalmente. Entonces mi pregunta es, de acuerdo a lo que tú expusiste ahorita, uh-huh, ¿tú cómo implementarías eso?
Acuérdense de algo, que los bordes solamente es una herramienta, ¿ok? Parte del descubrimiento estructurado es buscar la manera que mejor funciona para la situación que se encuentre. Obviamente, en México no hay un borde. ¿Qué otras herramientas tienes para poder saber si está llegando el tren? Uno, la cantidad de personas. Si hay un montón de personas paradas y después hay un espacio, quizás no se quede caminando. Otro, escuchando. Puedes escuchar el vacío. Hay mucha gente que al utilizar el bastón, si están utilizando el toque doble, el double tap, pueden escuchar el eco del espacio.
Es como cuando buscas un edificio.
Exacto, pueden escuchar el espacio de las vías cayendo.
Sí.
Esa es otra cosa que ayuda un montón, es el bastón largo. Un bastón corto,
no te vas
a encontrar el boquete y ahí te vas con el bastón porque no, uh-huh, tienes suficiente espacio para parar.
Uh-huh.
Un bastón largo, mínimo entre la barbilla a la nariz, uh-huh, te va a dar suficiente tiempo para tú parar.
Okay.
Y si es una persona anciana, una persona que tiene poco balance, uh-huh, quieres un bastón aún más largo, porque entonces no van a tener aún más reacción para poder parar. Uh-huh. Pero es cuestión de tú encontrar la manera para resolver tus problemas. Que yo no sé todo, o sea, nosotros no sabemos todo, a pesar de que hay maestros de discapacidad que piensan que lo saben todo. Es el buscar, el que tú tengas las herramientas para tú buscar tu propia solución.
Gracias.
Ok. Ahora, te digo en Guadalajara en 2 semanas. Mira el ejemplo del Mandalay Bay aquí.
Yeah.
O sea, hay un montón de personas aquí que no están relacionadas con la convención, que no saben qué caramba está pasando. Hay que bajar la velocidad. Yo soy una persona que camina súper, súper rápido. Mi bastón ahora mismo es casi igual de alto que yo, porque yo tiendo a caminar súper rápido. Normalmente mi paso es de 3 a 4 millas por hora. Normalmente, mi paso normal. yo no puedo hacer eso aquí en el hotel.
Uh-huh.
Okay, entonces me llevo a todo el mundo enredado.
No, y pues también deben tener el bastón, o sea, así junto al cuerpo, más así, sabiendo que hay mucha gente también.
No tan solo eso, sino que también ponerlo más vertical. Poner el bastón más vertical y extender tu brazo y utilizar el brazo más para
sí,
la distancia.
Porque hay mucha gente así.
Ajá.
Por aquí.
No, es bien interesante el ver aquellos que han recibido entrenamiento versus los que no.
Yeah.
Esta mañana vi una persona que tenía el bastón extendido tanto y tan y tan y tan largo.
Sí,
de que...
sí, he visto que en el hotel que hay personas que aquí adentro del hotel lo extienden.
Ajá,
completamente.
Yo no pude resistir y le di una pequeña clase.
¿Qué haría?
Sí.
Una última pregunta, si me da tiempo. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que está agarrando el bastón por primera vez? Como nosotros hacemos el evento de Cambiando Vidas y la mayoría de esas personas nunca ha tocado un bastón.
Uh-huh.
Y Daniel y yo le damos clases y me gustaría saber tu pensar, si tú fueras nosotros en lugar, ¿qué le darías a esas personas del bastón?
Antes de cerrar, si quieren saber más del escogimiento estructurado, hay una página de internet que es la página de la junta que certifica a los maestros de descubrimiento estructurado. La junta se llama National Blindness Professional Certification Board. La página es nbpcb.org. Ahí pueden encontrar un montón de información sobre el descubrimiento estructurado. Pueden encontrar a maestros en su estado que están certificados. Hay ahora mismo 3 certificaciones. Estamos trabajando en la cuarta. La primera es el NOMC, National Orientation Mobility Certification. Yo tengo esa certificación, que es para maestros en discapacidad. La segunda es el National Certification in Unified English Braille, que es para maestros de braille, con el maestro de cubierto estructurado. Yo tengo esa certificación. Y la tercera es el National Certification in Rehabilitation Teaching for the Blind, que es para maestros de vida independiente, maestros que trabajan con tecnología y maestros que trabajan en la casa con cosas del hogar.
Uh-huh.
Yo también tengo esa certificación.
Uh-huh.
Y pueden buscar por el tipo de certificación en su estado, pueden buscar por el estado, y hay un montón de información aquí.
Uh-huh.
También, si quieren saber los centros, porque hay certificaciones para centros de rehabilitación que estén certificados bajo descubrimiento estructurado. Ahora mismo hay 6 centros con 3 o 4 que me acuerdo ahora mismo de que están tratando de conseguir la certificación. Los 6, los primeros 3, no tengo que ni mencionarlos, es el Louisiana Center for the Blind, Colorado Center for the Blind, and Blindness Learning in New Dimensions, los 3 centros de la federación. Además, tenemos el centro de Nuevo México, en Álamo Gordo. Tenemos el centro de Nebraska y tenemos el centro en Hawái. Por cierto, si quieren ir a aprender de escogimiento estructurado, Hawái, vamos. como le dije, hay varios centros adicionales que están tratando de conseguir la certificación. Conseguir la certificación coge un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, y mantener la certificación coge aún más. O sea, si ustedes van a un centro que está certificado bajo el NBPCB, saben de que va a ser un centro de calidad, de que sabe lo que está haciendo con descubrimiento estructurado. ¿Qué?
Repíteme la página de N.
¿Qué? O sea, la página es el NBPCB.org. National Blindness Professional Certification Board. Yeah. Todos los maestros que estén certificados bajo descubrimiento estructurado van a estar certificados bajo esa agencia. No existe otra junta certificadora de que certifique sobre descubrimiento estructurado. O sea, de que si alguien le dice, yo sé de descubrimiento estructurado, y le preguntan, y me dice, soy un COMS, o soy esto, o lo otro. No. Las únicas 3 certificaciones bajo eso son el NOMC, NCRTB y NCUEB. ¿Eh? Una última pregunta antes de cerrar. Sí, muchas gracias.